Ya dijimos que estaría con nosotros el presidente Pujol y aquí el tren president. Bon dia, sigui benvingut.
Gràcies.
A veure, lo hauríem d'arreglar una miqueta entre el micròfon i tal, perquè vostè que no se separa gaire,
I així és estil.
Sí, els auriculars no els necessita. Sí,
els auriculars
podeu
treure, no els necessito.
Els podeu treure d'aquí.
Vostè no parlarà
no faci nosa.
En rus, no caldrà traducció.
Això mateix, no tindrem de fer traducció.
Parlarem en català, en castellà...
Parlarem en català i en castellà, i són les llengües oficials de Catalunya, o no?
Sí, senyor.
Escolteu una cosa. Ara que em ve de... Ara que se'n parla tant de la independència, després hi parlarem, però com quedaria el català i el castellà a Catalunya?
Bé, això hauria de ser a Catalunya, però jo crec que les dues que són oficials seguirien sent oficials, evidentment, i per tant són dues llengües que caldria conèixer, seria necessari que es conegués. No es podria al·legar ignorància de que no es coneixen les dues llengües, almenys entendre-les.
I no hi hauria...
almenys entendre-les, no? Però vull dir, clar, el català què és? El català què té de particular el català? Dues llengües oficials, català i castellà, molt bé, ara així ha de seguir sent així. Què té d'especial el català? Home, que és la llengua pròpia de Catalunya. La llengua pròpia de Catalunya vol dir que és la llengua que dona personalitat diferenciada a Catalunya, no? Vull dir, és evident. I per tant, en aquest sentit, té un caràcter, diguem-ne, particular. Ara, què té el castellà? Home, el castellà té que és la llengua familiar, la llengua habitual de molts catalans. De molts catalans que saben parlar català, que parlen català, que escriuen català, molts, d'altres no, però molts d'ells sí, sí. I que potser, doncs, fins i tot, doncs, amb la seva nova família, quan s'han quedat, etc., es passen al català, molt bé. Però és la llengua familiar, la llengua d'origen personal i familiar d'una pila de gent. Per tant, aquestes dues llengües han de tenir una situació, diguem-ne, de reconeixement total, no? Evidentment, si ara encara hi ha gent que de tant en tant posa dificultats o vol fer entendre català, o si nega, no diré ells si són immigrants que acaben d'arribar, perquè naturalment aquests no ho poden saber, però poden alguna dificultat més endavant, doncs no es podria posar aquesta dificultat, no? Per tant, hi hauria d'haver una igualtat de les dues llengües. Bé, per tant, això no... I s'haurien de saber. Ara ja se sap molt, sobretot amb la immersió lingüística, les noves generacions saben català, encara que la seva llengua d'origen no fos. O aniran sabent de mica en mica, perquè ja comprenc que amb la immigració molt forta d'aquests últims anys, que a més no és una immigració castellana, és una immigració hindú, és una immigració, doncs, senegalesa, és una immigració russa, i per tant, tot això requereix un procés. Però l'objectiu és que les dues llengües oficials, l'única cosa han d'existir, i les dues tenen un pla d'igualtat. L'única cosa que caldria fer, i caldria que per llei quedés clar, és que donada que, siguent com som nosaltres un país, doncs, amb molta gent que ve de fora, l'escola, en un moment determinat, ha de donar una atenció particular, una atenció, diguem-ne, particular al català, perquè, si no, les generacions joves, els nens, sobretot, no l'aprendrien. Però bé, el tema lingüístic no... Avui dia no és problema de convivència a Catalunya, afortunadament, no? Ni ho ha de ser en el futur, de cap manera. Després, si vol, li explicaré un cas sobre això de la llengua. Vol que li expliqui?
Sí, tant.
Però no és d'aquí. És d'Itàlia. Jo acabo de tornar d'Itàlia, un viatge, m'han demanat que hi anés per fer unes conferències. Al nord d'Itàlia, a prop de la frontera amb Àustria, hi ha dues regions, que es diuen el Trentino i el Tirol del Sur, que havien sigut austríaques fins a l'any 1918. I bé, el Trentino sempre ha estat italiana, de cultura i de llengua, sempre havia parlat italià, també a l'època del domini austríac. L'altra, que va cal incorporar el 1918, de sempre havia sigut germànica, de parla alemanya, etc. Quan es va incorporar això l'any 1918, Itàlia, sobretot a l'època de Mussolini, va intentar italianitzar aquesta part del Tirol, el Tirol del Sur, que era i és germànic, no? I va fer un esforç de moltes més. Va prohibir l'alemany, va canviar el nom de les poblacions, va prohibir la llengua alemanya a l'escola, etcètera, etcètera, no? Vull dir, va fer canviar cognoms alemanys amb cognoms més italians. Va fomentar, no perquè si guanyés la vida, va fomentar molta immigració per veure si va procurar que, a més, aquesta immigració comunicació no es barregés amb l'Alemanya, no? Per anar de mica traient el caràcter germànic del Tirol. Bé, això afortunadament està superat. I ara, doncs, el Tirol parla alemany, el Trentino parla italià, els del tiroesos saben també italià, perquè és una llengua oficial de tot l'estat, i ho han de saber, però parlen normalment italià, i, perdó, italià, parlen normalment alemany, no? I no hi ha... No hi ha no. Però tenen una cosa que a mi no m'agrada. I, en canvi, no ha d'existir, i no existeix, i han procurat que no existís. El que passa és que no ha estat tan fàcil, però no ha de provar. Viuen separats. I tenen una divisa... Els italians tenen una divisa que diuen uniti ma divisi, que vol dir units estem junts, però estem dividits. Hi ha barris italians, hi ha barris alemanys, eh? I també estem dividits. És més encara, estableixen una mena d'estadística, i quants hi ha aquí que parla alemany? Doncs tants. I quants n'hi ha que parla italià? Doncs tants. Aleshores, la llengua s'ha d'utilitzar d'acord amb aquestes proporcions. No cada llengua, cadascú la llengua que és la seva, sinó aquestes proporcions. I, per exemple, això té una traducció amb la funció pública. Quants carters hi ha aquí? Home, doncs, quants carters hi ha d'haver aquí? 100, molt bé, 100. Quanta població de parla alemanya hi ha aquí? Doncs 60. Doncs 60 carters de parla alemanya i 40 carters de parla italiana. Això és el que no volem a Catalunya. Catalunya, i quan... I, bueno, a Catalunya el que necessitem i el que hem propugnat, i és així, pas que ha costat, hi ha hagut època, això està molt difícil, la gent s'ha de barrejar. La gent s'ha de casar.
Però serà, això es fa aquí sense cap mena de...
Eh? No, 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 és això. No, 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 això de l'unit i ma divisi, eh? Units però dividits, units però separats, això no és l'altre, hem de barrejar. Ha costat molt, perquè com ara encara costa, amb la immigració com s'ha vingut aquests últims anys, que és la més gran que hi ha hagut proporcionalment a tota Europa, i que hem passat de 6.200.000 habitants a 7 milions i mig, només en 10 o 12 anys, naturalment tot això és difícil, requereix temps, requereix bona voluntat, requereix que a l'escola el català hi sigui, en certs aspectes, present amb una especial intensitat, i d'aquí ve la llei d'immersió lingüística, que la gent, tota la gent aquí a Santa Coloma mateix va acceptar molt positivament, i es practica i no han creat problemes, no? Per tant, nosaltres necessitem és barrejar. És barrejar. És a dir, nosaltres necessitem que hi hagi molta gent a Catalunya, i així és, afortunadament, que es digui Hernández Pujol. O Hernández el que vulguis, Camps. Necessitem barreja. Hem de ser, és a dir, aquell eslògan que havia sigut del PSUC als anys de la transició, que deia Catalunya un sol poble, però perquè Catalunya sigui un sol poble hem d'anar en contra d'això que diuen els italians, units i ma divisi, units però divisi, no, hem d'anar units i barrejats. El que passa és que això no es pot fer d'avui per l'endemà. Necessita temps, necessita a vegades tota una generació, però aquí, amb tota la gent que va viure durant tot el segle XX, una altra cosa és la immigració molt forta que tenim ara, que això ens costarà 10 o 15 o 20 anys, no? Però en tota la immigració que ha vingut durant tots aquells anys, vostè és un exemple, i a més un exemple brillant, perquè no solament brillant, perquè doncs, és un home que ha incorporat d'aquestes idees, sinó que a més ha triomfat. No necessitem, entenc justo, m'entén el que vull dir, oi?
L'hi entén perfectament. Bueno,
però... I per tant, amb una Catalunya independent, això hauria de ser així. És a dir, veiem una cosa, nosaltres ja hem tingut un president de la Generalitat que havia nascut a Andalusia, i això és bo. Això va ser bo. I va ser bo que ell, a Montilla, digués quan li deien vostè és andaluz i tal, i alguns l'aplaudien i tal, perquè, no, jo no soy andaluz, jo soc un català nascut a Andalusia, i naturalment ben nascut a Andalusia això ha tingut una influència en mi i encara té, però jo soc català, m'he fet català, m'he arrelat aquí, i si no fos català no podré ser president de Catalunya, si no em sentís català jo no podré ser president de Catalunya. Sí, això és un fet positiu des del punt de vista català. Després podeu estar políticament d'acord o no amb el Montilla, com es pot estar políticament d'acord o no amb mi, però en quan aquesta idea de país coincidim.
Però aquí, president, hi ha molta gent que a veure, que s'estima i que donaria la vida. A vegades li he dit que si algun dia haguessin de demostrar qui s'estima més a Catalunya, si els vingut de fora o la gent d'aquí, segurament la gent d'aquí s'emportaria una sorpresa, diguem-ne. No,
jo no.
Perquè vostè hi coneix molt i trepitja molt el carrer i el país i sap per on estem, però hi ha molta gent que ara pensa, i ja, els que estem aquí estem voluntàriament, i aquesta gent, aquesta terra d'acollida...
Hi ha dues coses. Una, no tothom. Home, se n'han sortit. Tirat endavant. De vegades no, però també hi ha catalans de fa 20 generacions
que també
estan a la misèria. Vull dir, però en general, molta, la gent que va venir als anys 1910, 1920, 1930, una immigració. La segona immigració, 1950, 1960, 1970 i 75, tota aquesta gent, afortunadament, per ells, per tots els que vivim aquí i per Catalunya, està integrada, i aquesta gent, bueno, Montilla és d'aquesta gent, per exemple, no? Gent, doncs, ha ascendit, ha tirat endavant ells, les famílies, i el país. Ells han ajudat, no?
Però que la gent...
Ara caldrà fer un nou esforç, perquè ara tenim una nova immigració molt potent, no? I molt diuen, però el farem, perquè està en la nostra vocació. Jo crec que Catalunya, a Europa almenys, li acabo de parlar del cas de l'Itàlia del Nord, no? Però Europa almenys pot presentar-se on sigui i aspirar a tenir la millor qualificació com a política d'integració. Ei, naturalment, molta gent aquí pot pensar, ah, aquest exagera, potser sí que exagera molt bona cosa, però no gaire, no gaire. El que passa és que sí, que hi ha gent incòmoda amb catalans de fa 40 anys, o 30 anys, o 10 anys, i amb catalans de fa 500 anys. Hi ha gent incòmoda, pel que sigui. Però en conjunt nosaltres podem anar pel món, evidentment, podem anar al Tirol del Sur, i al Trentino, nord d'Itàlia. Però podríem anar, per exemple, ho dic, perquè l'altre, ahir, casualment, vaig trobar una noia pel carrer, brava a una adreça, i li vaig dir, parlava anglès, i vaig parlar, me l'adonés, vostè, em va dir de Letònia. Bueno, Letònia, molt bé. I aleshores, com que anava a la plaça de Catalunya, vaig dir, on és la plaça? Vaig dir, bé, jo ja hi vaig, a la plaça de Catalunya, o no hi vaig, però com ja vaig, li preguntaré coses en aquesta, no? Mentre anàvem cap a la plaça de Catalunya. Clar, ells no resolen tan bé com nosaltres aquest problema amb la seva immigració, que sobretot és russa. No resolen tan bé com nosaltres. Per tant, nosaltres hem de ser un sol poble, com deia aquell eslògan d'aquella època, no? I hem de mirar a tirar endavant amunt, i que l'escala, això que en diem l'ascensor social, funcioni pel conjunt de la població. Sempre quedarà gent enrere en el món, en la societat, sempre queda algú dona que queda descavalcat, però aquest algú hi ha de quedar per raons que sigui, però no per raons ni d'origen, ni de naixement, ni de llengua, ni de cultura.
Ni de color. President, ara, justament ahir, va fer 30 anys que es va aprovar al Parlament de Catalunya la llei de normalització lingüística, que aleshores me'n recordo que encara hi havia alguns que la miraven una mica de reull, però jo crec que aquesta ha estat una llei d'èxit.
Sí, ara els ulls que aquesta llei ha permès altres coses, com per exemple la immersió lingüística, que a Catalunya ha funcionat durant 30 anys sense protestes, que va néixer a Santa Coloma. I va néixer a Santa Coloma, el sentit que em varen parlar sobretot inicialment amb gent de Santa Coloma. Jo mateix vaig venir una vegada a l'institut, com es diu l'institut aquest? Que el primer institut que hi havia en aquella època, bueno, és igual.
Ara estic el mateix.
Amb l'AMPA.
Està tocant a l'Ajuntament, darrere l'Ajuntament.
Sí. Bueno. Bé, és igual. I vaig anar i vaig demanar tenir una reunió amb l'AMPA, no? I vaig dir, escolti, miri, volíem fer això, però això no ho podem fer. I totes, vaig anar amb una escola de predomini molt clar de parla castellana, de famílies, no? Escolti, volíem fer la immersió lingüística, jo els asseguro, em van demanar això. I vaig dir, nosaltres necessitem saber, senyor president, i aleshores, senyor president, això va ser l'any 1983, o si volem.
83.
Nosaltres volem saber, volem tenir la garantia de que quan acabi l'escolaritat, i abans ja, normalment, tots els nostres fills sabran català. Molt bé, ens va bé, volem que ho sàpiguen, però que també sabran castellà. Sí, senyor. I a més això és així, perquè inclús els exàmens que es fan a nivell espanyol, o sigui, amb mètode espanyol, resulta que els alumnes d'aquí catalano, tenen en conjunt, és a dir, barrejats, catalanoparlants i castellanoparlants, doncs una qualificació de parlar de castellà, que sí que hi ha algunes regions d'Espanya que potser la parlen millor el castellà, però n'hi ha una pila que el parlen pitjor. Per tant, estem en una situació correcta, ningú, a veure com li diria jo, ningú està en inferioritat perquè li diuen que vostè no sap parlar castellà, no.
La veritat. I escolta una cosa, president, vostè ja està jubilat, quina és la seva situació ara? Perquè veig que no para. La gent de plena...
No, jo estic jubilat, sí. Passa que faig coses... però de política estic jubilat. I de política de partit, i de política de prendre decisions, les coses que les segueixo, eh? Però jo ja no prenc decisions.
Vostè ara ja té una edat en la que pot dir allò que vulgui.
No.
Encara no?
No.
S'ha hagut de callar moltes vegades?
Sí. I sobretot, més que callar moltes vegades, he de mirar de no estar a primera fila, no estar... No va ser, de... Tinc 83 anys, oi?
No ho sembla.
Ah, home, estava esperant que em digués això. Per coqueteria, jo esperava que ara vostè em digués... No ho sembla.
Ara, li he complicat la vida quan...
Els que no em veuen no ho saben, si em sembla o no.
Hem de dir que li he complicat una mica la vida quan li he preguntat si va molt per poble, per Premià de Dalt, i si coneixia la casa de Premià de Dalt, Can Vilar.
Hi ha una casa que la veritat és que no sé localitzar bé, ara, i m'estranya, perquè jo a Premià de Dalt el conec pam a pam.
Com si estiguessin a Can Martí i volguessin
anar a Mataró.
A
Can Vilar jo l'he dit abans.
Damunt de lo que és el polideportiu.
Està a la part baixa del poble, a prop de l'autopista, d'estar a prop,
sí,
de Premià de Mar,
sí,
per tant,
sí,
no?
Correcte.
I ara vostè em diu, Can Martí, i ho recordo perfectament, perquè Can Martí era una masia que funcionava bé, i Can Vilar suposo que
ara
també...
Ara és un restaurant. Petit,
no? Què?
Ara és un restaurant.
Ara és un restaurant, sí, senyor.
I fan festes.
I què volia dir de Can Vilar?
No, que sembla ser que els veïns de Premià de Dalt sembla ser que estan cremats, perquè ara l'Ajuntament, que demà hi parlarem amb el senyor Baliar de l'alcalde perquè ens hi expliqui que el que està passant, estan cremats perquè sembla ser que hi ha uns terrenys que antigament pertanyien a la masia, però quan van requalificar per fer, i van fer cases en allà, ara volen fer en aquells terrenys, que sembla ser que són públics, un supermercat, i la gent del poble està cremada, però per això li deia,
no sé res, però...
Que ens expliqui l'alcalde demà,
no
que és el que...
No deia, vagi a Premià, me n'enteraré, no? No en sé res, però escolti, a més...
Però això li porta ben
record. De les decisions polítiques, i de les decisions polítiques de Premià de Dalt també, oi?
Bueno, però Premià de Dalt li preocupa...
No, Premià de Dalt és el meu poble.
Sempre.
I per tant, sí que hi ha coses de Premià de Dalt que m'agraden i coses que no m'agraden. Que moltes vegades m'agraden no perquè estiguin ben fetes o mal fetes, sinó perquè toquen alguna sensibilitat meva. Sí, per exemple, ara això de Can Vilar. Can Vilar, com que, recordo on era aquesta masia, com que era una masia molt a fores del poble, i més tirant a Premià de Mar que a Premià de Dalt, com s'ha sentit, doncs la veritat és que és una masia que no forma part del meu del que podríem dir del meu món entranyable, no? Així com a Can Figueres, no? O a Can Borbón, o a Can Balet, per dir-los.
Per allà, per allà prop hi ha els maneguins, per allà també, Can Martí.
Els maneguins és tocant allà. Els maneguins és tocant a Can Martí.
Pues una mica més cap a Mataró, diguem-ne.
Sí, però els maneguins, tinc present que jo hi tenia entre família amb Can Maneguins, no? Era per dir-li només que jo, francament, no li sé opinar sobre això,
bueno,
de Can Vilar.
Anem a veure, president, Catalunya, vostè creu que Catalunya té clar el seu rumb? Sap cap a on va Catalunya, o estem una mica perdut?
Veiem, Catalunya en aquests moments té un moment d'interrogació, i Espanya també. Sobretot, no ho separem, això, i Espanya també. Nosaltres, Catalunya, diria que hem anat bé, i bé, ben orientats o no, això ho dirà la història, però almenys nosaltres ens creiem que anàvem ben orientats durant una pila d'anys. M'ho creia jo com a president de la Generalitat, que he estat durant 23 anys, però també ho creia la gent. Si no hagués cregut la gent, no m'haurien votat durant 23 anys, oi? Això està clar, també. Però, no solament la Generalitat, els ajuntaments, començant per l'Ajuntament de Barcelona, que també va ser molts anys socialista, no? I també la gent va respondre, no? I Premià de Dalt, i a Primera Dalt i tot, en general durant una pila d'anys la gent ha pensat que anàvem ben orientats en el sentit del desenvolupament econòmic, del desenvolupament social, de la integració, de la immigració, de la barreja de la gent, del progrés personal de la gent. Molt bé. I a més, tot això, molts de nosaltres, jo per exemple, ho hem fet convençuts de que tot aquest progrés català es podia fer en el marc espanyol, en el marc no de l'Espanya del Franco, això és evident que no, però en el marc democràtic que venia a partir de l'any 75, 80, 85, 90, en el marc democràtic i en un marc espanyol que a més era un marc que anava més enllà, també era un marc europeu, i en el marc d'una acceptació ja molt general dels principis democràtics, i en el marc de que havíem de crear un país que tingués allò que se'n diu un bon estat del benestar, que el tenim, ara el tenim una mica amenaçat, però en els últims 30 o 40 anys hem pogut fer un estat del benestar molt important en aquest país, i si vol després en podem parlar. Bé, doncs bé, durant tot això doncs anàvem bé, podia haver gent descontenta, hi podia haver entrebancs, hi podia haver errors, es podien mantenir certes injustícies que no s'acabaven de resoldre, però en conjunt anàvem bé, no? I ara, en canvi, estem amb una incògnita en diversos aspectes. Un d'ells, això de que tot això es podia aconseguir dintre d'Espanya, i això sí que és un canvi molt important en el que ha passat durant els últims anys, eh? Ara no és gens clar. Perquè realment el tracte que ens imposa Espanya és molt injust. Des d'un punt de vista econòmic, molt injust. Nosaltres no podrem mantenir aquest estat del benestar que necessitem i que volem. Ni podrem mantenir un progrés econòmic molt important, ni podrem importir doncs, l'eficàcia de l'ascensor social, això de que la gent a Catalunya pugui progressar socialment, el qual és important per tots els ciutadans, i sobretot és important pels ciutadans que estan arribant ara de Romania, no? Tot això des del punt de vista econòmic, des del punt de vista polític no ho podrem mantenir.
Però usted quiere decirme que Catalunya és un país sometido? Actualmente?
És un país per lo menos és un país maltratado. Jo no me gusta utilizar la palabra sometido, porque la palabra sometido alguien puede pensar entonces que, en fin, en una versión del sometimiento, por así decirlo, de una gran dureza física, ¿no? Aquí no mata a nadie, pero la gente ni la gente va a la cárcel, no es esto. En este sentido, nosotros no, España, por más que por así decirlo, incrementar esta presión que ejerce en este momento sobre Cataluña, que la ejerce y la ejerce con mucha dureza, pero no llegaría, no podría llegar nunca a una situación de sometimiento físico, de sometimiento que afectase a la libertad de las personas, etc. Dios no es sometido. En el sentido de que se procura que se le dificulta su marcha, en el sentido de que por así decirlo, se disminuye su capacidad de progresar, su capacidad de resolver los problemas de sus ciudadanos, en el sentido de defender efectivamente su lengua y su cultura, en el sentido de crear todos aquellos instrumentos, también al terreno lingüístico, cultural y social y bueno y urbano, pues, para que la gente se mezcle, y que esto necesita una acción, digamos, potente del propio gobierno catalán, en el sentido de que todo esto quede disminuido. Perdón, en este sentido sí.
También nos gustaría que nos dijera usted
todo esto, perdón un momento. Todo esto en un primer momento puede tener poca influencia desde un punto de vista de la vida cotidiana de mucha gente, pero a la larga esto se nota, porque se frena el desarrollo, perdonen, se frena el desarrollo, se frena la evolución del estado del bienestar. Nosotros quisimos, y además en buena parte lo conseguimos, y todavía lo tenemos, crear un estado del bienestar en Cataluña de alto nivel europeo. Y lo tenemos. Porque hoy, a pesar del problemas económicos que gravitan sobre la sanidad catalana, pues yo hago siempre la prueba, hablando con gente de fuera. Oigan, ¿cómo funciona la sanidad en su país? Y en Cataluña, y probablemente en otros sitios de España también, pero no en todos, en Cataluña, tenemos un buen nivel. Podemos compararnos con quien sea, ¿no? En el terreno, por ejemplo, de lo que ha sido el desarrollo de las comunicaciones, ¿no? Por ejemplo, en el terreno de la protección de la naturaleza, etcétera, ¿no? Pues tenemos un buen nivel. Y esto sí, y en el terreno de la defensa de nuestra lengua, nuestra cultura, y de nuestra, la creación de condiciones para que haya una buena convivencia en el país, incluso entre gente de lenguas distintas, ¿no? En todo esto, nosotros hemos hecho una buena labor. Cuando digo nosotros, quiero decir todos los catalanes, todos los gobiernos, todos los partidos, etcétera, etcétera. Y evidentemente ahora con la actitud que se observa a nivel general del Estado, esto entra en peligro.
También preguntarle, ¿usted cree que Cataluña está en buenas manos? ¿Confía en el presidente Mas para sacar a Cataluña del actual estado en que nos encontramos?
Mire usted, pero esto hay que matizarlo en un sentido, no contra Mas. Hay que tener en cuenta que Cataluña vive una situación muy difícil. Y España también. Yo si no leo el periódico de hoy...
Ahora hablaremos del periódico de hoy porque hoy...
No, el periódico de ayer, el de ayer y el de anteayer, y seguramente será el de mañana, por lo menos, dentro de un mes, no lo sé. Lea usted el periódico, no solamente por el tema Bárcenas y compañía, no, sino por la evolución económica. Lea usted por el estado de ánimo de la población, o sea que ahora, pero no, el Cataluña no se libra de esto. Y además nosotros en Cataluña tenemos nuestro propio problema, que es una actitud que en estos momentos se puede calificar, sin género de dudas, de hostil respecto al Estado español, respecto a Cataluña. Ahora, dicho esto, por lo tanto, yo nunca viví, lo suelo decir de otra forma, yo 23 años presidente y en momentos difíciles y muy difíciles, nunca viví una situación tan difícil como la que vive en este momento el presidente Mas. O mejor dicho, Cataluña en mi época nunca vivió una situación de tanta presión encima como la que vive en estos momentos. Por lo tanto, cuando hablamos de Mas o de quien sea, incluso en general de la política catalana, pues hay que tener esto en cuenta. Ahora bien, dicho esto, hombre, mira, hay algunas cosas que han salido mal, pero hay una que ha salido bien, y es que tenemos un presidente capaz de aguantar. Oiga, ahora nadie quiere ser presidente, no se engañe. Nadie quiere tener, se lo diré de otra forma, presidente quizás sí, pero tener responsabilidad de gobierno, tener que enfrentarse con los problemas de cada día en el despacho, a la hora de pasar cuentas, a la hora de pagar, a la hora de salir a la calle, a la hora de decir a la gente que esto no se puede hacer, etcétera, todo el mundo rehúye esta responsabilidad. Si puede estar cerca del poder para sacar algún provecho, pues sí, pero hay que, en primera línea, para tener que decir que no a esto y no a lo otro, o que eso quizás sí, pero no ahora, sino dentro de 6 meses, todo el mundo rehúye esto. Y Mas no se esconde. Y esta es una gran virtud. La primera condición que tiene que tener un político hoy, aparte evidentemente de la honradez política y económica, etcétera, pero aparte de esto, es ser valiente y no rehuir la responsabilidad y no pensar en voy a hacer eso. Además, siempre dice, no podemos, yo no puedo pensando en las elecciones que vienen, esto no es salvar lo que sea, pero tenemos que pensar en el futuro, y el futuro requiere que ahora a veces pues haya que tomar medidas que no son populares.
El tema de la independencia, presidente, ¿tiene marcha atrás? ¿Alguien cree que haciendo no sé qué, no sé cuánto, volvería la cosa atrás, o esto ya no tiene retorno?
Pues me gustaría saberlo, pero la verdad es que no veo indicio. Yo el otro día, ayer mismo, hablaba con un personaje de aquí, de los que dice que hay que restablecer los puentes entre Cataluña y España. Y le digo, oye, pero vamos a ver, yo he trabajado toda mi vida desde que era chico, tengo un libro entero que acabo de publicar, que no sé si usted conoce, pero
sí, señor.
Se llama El Caminante Ando al Congosto, o El Caminante Ando al Desfiladero en castellano, y he explicado toda mi vida, desde que tenía 20 años me he dedicado a establecer puentes y a viajar por España y a procurar tener una visión catalana pero además española de la política, o de Cataluña dentro de España, o de España en su acción sobre Cataluña, o de tal, en fin, muy bien. el desarrollo español. Temas de solidaridad, podemos hablar cuanto quiera usted, desde que yo tenía 20 años. Muy bien, todo esto lo he hecho, le decía yo a este personaje. Tener puentes. Oye, ahora están rotos. Tú, que estás hablando de que hay que tener puentes, ¿me admites que están rotos o no? No, sí, están rotos. Muy bien. ¿Y qué hay que hacer? Hombre, pues hay que reconstruirlo. Muy bien, ¿y qué haces tú para reconstruirlos? Bueno, es que no puedo, porque voy a Madrid, le explico y tal, y nadie me hace caso. Ni me escuchan. Bueno, pues entonces si ni te escuchan, nosotros tenemos. ¿Puede cambiar Madrid? Madrid quiere decir España, ¿no? En ese sentido.
Que no los madrileños.
¿Quiere cambiar España, el gobierno, la sociedad, el mundo político, el mundo económico? Y él me confesó que de momento no. Y él le duele toda esta situación. Se dedica de vez en cuando a ver a ese, al otro. Coge el avión y va a Madrid y habla con eso. Oye, ¿y qué? No, de momento nada. Pero, en fin, tendríamos que insistir. Bueno, pues mira, tú ves insistiendo y cuando veas que hay un inicio de reacción, me avisas. Pero yo ya lo he hecho durante 60 años. De estudiar a Madrid, de coger el avión, el tren y tal, y volver y tal, y, en fin, y explicar y demostrar con hechos que estábamos en el servicio del interés general español. Estos días que están pasando todo esto de Bárcenas me recuerdan cosas que sucedieron, en las cuales el gobierno de la Generalitat, Convergència y Unió, yo mismo, Cataluña en su conjunto, tomó decisiones muy difíciles porque entendió que el interés general español requería aquello, a pesar de que había gente en Cataluña mismo que no lo entendía, ¿no? Por lo tanto, yo he hecho todo esto. Pero entonces, ¿qué respuesta? ¿Qué respuesta me...? No, de momento nada. Bueno, pues si de momento nada, pues a mí me cuesta mucho ya modificar mi posición de 60 años. No la voy a volver a hace 2 años, 3 años, la modifiqué, pero ya, y de momento dices que nada de nada, pues... Porque que además si no nos revolvemos contra esto, ¿no? Si decimos simplemente, aceptamos que nos den 4 buenas palabras, que además se nota tanto que son falsas, pues entonces es que vamos a quedar realmente en una situación, digámosle, de gran indefensión. Por lo tanto, esto está así. ¿Puede haber cambio? Puede haber cambio. ¿Puede haber cambio? Puede haber cambio. Pero tendrá que hacerse desde fuera.
Alguna gente intenta manipular a otro diciendo, si tú tienes familia, pues no sé, en Cádiz o en Laredo, donde sea, y ahora resulta que tú tendrás que ir con un pasaporte y ellos tendrán que ver. ¿Cómo sería una Cataluña?
Bueno, espero que no tengamos que ir con un pasaporte, aunque haya independencia, porque tardará más o menos, costará más o menos, etc. Ayer mismo hablaba con esta chica letona que encontré y que buscaba la Plaza Cataluña y la acompañé a... No, iremos sin pasaporte, porque esto de que vamos a quedar fuera de Europa, hombre, habrá sus problemas. Fíjese usted, Letonia, estamos hablando de Letonia, ya son los años que es independiente, pero solamente ahora, finalmente, pero ha tenido una relación constante con el este de Europa y han ido por el mundo sin pasaporte. Y ahora, además, concretamente, uno de estos días, no sé si es uno de estos días, entra en el euro.
Hace 15 días o 20 días.
O hizo ya, entró ya, muy bien. Lituania va a entrar a primeros de año, ¿no? Estonia entró antes, hace 2 o 3 o 4 años, porque Estonia fue el país que mejor actuó a partir del momento que tuvo la independencia, ¿no? Pero le doy estos 3 casos porque son muy recientes y conocidos, ¿no? Por lo tanto, ¿a dónde ha dicho usted que había allí con pasaporte? Con
Alcalá
de Guadaira, ¿no?
Sí, o a Galicia, o a Andalucía, o no. A Madrid. No es ese el problema. No,
además hay una cosa, oiga. Vamos a ver. Yo no puedo haber sido, y muchos catalanes van a haber sido, yo me he definido a mí mismo como un político españolista. Esto a algunos les sorprende, pero yo estoy dispuesto a discutir eso donde sea. Y además, y por eso publiqué incluso ese libro que le decía antes, ¿no? Que hemos ese pam, todo eso. Ya. Por lo tanto, comprenderá la gente que si después de todo ese tiempo hemos llegado a la conclusión de que nos iban a maltratar, pues esto sí, esto produce un gran dolor. Puede producir dolor, yo entiendo muy bien a una persona de Alcalá de Guadaira que le dice, pero a mí, respecto a su familia, ¿no? Pero a mí también me produce este dolor, porque claro, yo personalmente y muchos catalanes hemos jugado la carta desde nuestro nacionalismo catalán, atención, todo esto, yo siempre he sido nacionalista catalán, no he engañado nunca a nadie, pero desde este nacionalismo catalán, no independentista, no independentista durante 60 años, no independentista, siempre he procurado mantener el contacto con España, con el conjunto del Estado español, de una forma activa y positiva. Es por esto que yo ahora viajo mucho menos, evidentemente, por diversas razones, ¿no? Pero es por esto que yo a veces sorprendo a la gente cuando les hablo de un pueblo de un pueblo de la provincia de Orense, ¿no? O de un pueblo de la provincia de Almería, ¿no? Usted había estado en Níjar, usted sí, yo he estado en Níjar, claro. ¿En qué año? En el 50 y... No, leí sobre Níjar en el 58, pero fue Níjar cuando salí de la cárcel y por lo tanto esto fue ya en el 65, 66, ¿no? Bueno, ¿usted conoce Níjar? Sí, sí, yo conozco Níjar. ¿Y qué más conoce de Parillo? Bueno, de Almería, pues, conoce, pues, no sé, toda la zona aquella donde, no me acuerdo el nombre, pero donde fui porque allí había unos grandes campos de almendros y me interesaba verlo, porque además allí se pusieron la primera planta fotovoltaica, se puso concretamente en un pueblo de la provincia de Almería, allí muy cerca donde era aquello que llamaban el desierto, porque allí en Almería, muy cerca de estos campos de almendros, 10 kilómetros más lejos, en dirección a Baza, pues entonces allí donde hacían las películas del oeste americano, ¿se acuerda usted? Bueno, perdone, le estoy hablando de esto para comprenderle que todo esto para mí personalmente no es un juego, es que ese tema general español para mí ha sido y es, aunque sea un poco desde el dolor en este momento, un elemento básico de mi personalidad.
No quisiera que hoy se fuera de aquí sin tener unas palabras para la mujer que compartió con usted tantos y tantos años, Carmen Alcoriza. ¿Y por qué se han separado?
Bueno, hablando de tantos y tantos años, pensaba que iba a hablar de mi mujer, de mi esposa, ¿no? Pero sí, realmente, mi secretaria ha sido una mujer con la cual he compartido muchas cosas.
Muchos años, ¿no?
43, me parece.
43 años.
Con mi esposa, 60... No. 57. Y con Carmen Alcoriza, que es una persona muy notable, muy, muy notable, pues 43. Bueno, se ha separado porque, hombre, no quedaría bien decir que... No es que se ha hecho vieja, porque no es vieja. Pero, bueno, por edad reglamentaria...
Se ha jubilado. Hoy es el día de su santo.
Sí, ya la he felicitado.
Ah, vale, iba a decir, sí, a ver si vamos a quedar, mal.
Ya la he felicitado.
¿Le pegaba muchas broncas a usted? ¿Quién reñía?
Ella a mí.
Vale, ya está.
Oiga, yo soy un desgraciado, porque mi secretaria me pegaba broncas y mi mujer también.
Claro. Todas las mujeres que se le han acercado, broncas aquí y broncas allí.
Bueno, no sé.
Le pasa a usted lo mismo que a mí. Le pasa lo mismo que a mí.
Oiga, es una broma.
Y el que diga lo contrario se equivoca.
Es una broma. Yo debo decir que he tenido mucha suerte. He tenido mucha suerte, no sé si merecida. He tenido mucha suerte con mi mujer y he tenido mucha mujer en mi trabajo y concretamente en este caso con Carmen Alcoriza. Pero al fin las cosas llega un momento que el paso del tiempo es inexorable, ¿sabe usted?
Claro.
Pero lo que pasa es que con Carmen Alcoriza eso de que el paso del tiempo es inexorable es relativo, porque ella sigue siendo muy joven.
Y muy activa.
¿Y muy qué?
Muy activa, que se ve una mujer muy activa. Presidente, Estos días, esta semana, en los últimos tiempos, se habla mucho del caso Bárcena. Ayer, el caso Bárcena, ¿usted cree que puede tumbar al actual gobierno?
Yo no sabía, naturalmente, cuando quedamos que hoy vendría aquí, no sabía que...
¿Por dónde iban a ir los tiros,
¿no? El caso Bárcenas encima de la mesa, que no me gusta hablar del caso Bárcenas. Pero, en fin, ¿qué quería saber del caso Bárcenas?
No, si puede dar al traste con el gobierno del Partido Popular, ¿se lo puede cargar? ¿Puede afectar hasta ese punto?
Yo supongo que no, pero no lo sé. Es que para otra vez es que no lo sé.
Usted ha estado...
No lo sé. Y además ya una cosa, hay una cosa, ¿no? Yo no es la primera vivencia que tengo semejante al caso Bárcenas. Y esto quizás es bueno que la gente lo sepa. Lo del caso Bárcenas no pinta bien. Es evidente, no pinta bien. Pero claro, fíjese usted, esas... ayer el periódico, había un artículo interesantísimo del director haciendo referencia a un artículo de Ansón del año 98,
era la vez que era,
en el cual contaban sobre... Y hoy lo he buscado, ese artículo, realmente es impresionante. En el cual Ansón decía: mire, hicimos una gran campaña contra Felipe González porque no había manera de echarle. Y entonces, para echarle, esto lo explica él, oiga, pueden ustedes buscarlo en el periódico de ayer, pero además en dos artículos, publicado una cosa que se llama 30 exclusivas, que no sé qué es, son periódicos de estos en los cuales yo no soy muy familiar.
Digitales.
Y hoy hay otro que se llama La Hemeroteca del Buitre, que no está mal como nombre.
La Hemeroteca del Buitre.
Bueno, y ahí explica la explicación, sale todo lo que explicó Ensón en el 98. Yo no, hicimos una conspiración, no, dice textualmente, no había manera de vencer a Felipe González con otras armas. Por lo tanto, había que recurrir a algo. ¿Qué fue? Pues fue la corrupción. No había otra manera de quebrantar a González. Y entonces montamos. Y era tan difícil que, pese a haber, textual, haber lanzado contra él una de las mayores ofensivas que se hayan desencadenado en contra de un político, textual, finalmente perdió González, pero por muy poco, porque realmente tenía una situación muy sólida, muy fuerte, ¿no? Pero entonces realmente había un gran desprestigio de González y del PSOE, consiguientemente, y del gobierno. Y por cierto que los únicos que le defendimos en aquel momento, no en el sentido de saber si eran ciertas o no las acusaciones que se le hacían, sino en el sentido de que obligar al gobierno a dimitir en aquel momento era un desastre. ¿Para quién? Para España. Y vamos a ver, a mí me dan lecciones de patriotismo una gente que lleva un poco de gracia, ¿no? En aquel momento, hacer dimitir a González representaba una ruina económica para España. No sé si tenemos tiempo ahora que se lo cuente. Y los únicos que le salvamos, ¿qué fue? Como Rian se unió. Yo personalmente, además, me jugué mi credibilidad, por así decirlo.
Su prestigio en aquel momento.
Bueno, ahora digo esto porque esto Rubalcaba también se lo tiene que leer. Como también se tiene que leer que algunas veces estas operaciones, como aquella que se hizo contra Felipe González, o alguna otra ocasión, en otro momento, contra mí, y Rubalcaba también puede tener información sobre esto, pues, en fin, vale la pena que lo lean, ¿no? Y ve ahora, pues, ¿qué hay que hacer sobre esta cuestión, ¿no? Fue una operación de acoso y derribo, dice Ansón. ¿Realmente es cierto que Felipe González cometió todos aquellos desaguisados? Pues no. No es cierto. Bueno, algunos sí, otros no. Todo esto lo encontrarán ustedes ahí. Bueno, ahora en el caso de hablemos de Bárcenas. Yo no tengo ninguna relación, yo en su momento no tengo ningún motivo para defender al PP. PP es un partido que ha tenido y tiene una actitud muy hostil a Cataluña, muy hostil a mi partido, muy hostil a mí mismo. Y cuando hablan de todo esto, me hablan pensando en los años 80, de todas estas, ponen los nombres de la gente que participó en la, no se los voy a leer. No se lo acuerdo, para no sonrojar a nadie, pero quedaría usted sorprendido. Algunos nombres, pues, se repiten, ¿no? Bien, por lo tanto, quiero decirle con esto que ahora, si usted me dice, ¿en qué conviene que pase el interés de España? Pues yo no se lo sabría decir. Que dimita al gobierno, que no dimita, etc., no se lo sabría decir. Pero sí le voy a decir que unos y otros, y deben a eso que llaman la razón de Estado, todo el mundo habla de la razón de Estado, pero la razón de Estado, si te la puedes cargar y con eso resulta que ganas no sé qué, te la cargas, hay gente que se la carga. La razón de Estado, entonces, era de que Felipe González tenía que poder terminar su presidencia europea, y el terminarla significó para España muchos, un Amazonas de dinero. Por los fondos de cohesión, por los fondos de los de cohesión y los otros, los de había dos fondos que se discutían, los de cohesión y los de bueno,
los fondos europeos que están tan
fondos europeos, aquí. Fondos europeos, sí. Y los discutía él porque además casualmente era presidente de la Comisión Europea. Y yo digo, yo tengo que terminar esta negociación. Sí, señor. ¿Y quién la va a terminar? Uno que acaba de llegar ahora, después de cargarse al presidente del gobierno y poner patas arriba a toda la imagen española. ¿Quién era el patriota entonces? Pues mire, le diré, yo. Bueno, y Felipe González, pero Felipe González, el periodo tenía que serlo por fuerza, por oficio y por interés. Yo no. Porque además, yo también podía haber pensado que habíamos recibido Cataluña, yo mismo y el partido, tratos injustos, ¿no? Pero no. Por lo tanto, yo ahora no me atrevo a decir lo que hay que hacer respecto a Rajoy. Así tiene que dimitir o así no tiene que dimitir. Así los mismos señores que hicieron dimitir a Felipe González hace... ¿Va a dimitir? No, porque le salvamos. Pero que lo hubieran hecho dimitir hace 20 años, tiene que hacer dimitir ahora a Rajoy. No lo sé. Ahora, que el tema es tremendamente delicado. Que evidentemente el Partido Popular... El Partido Popular, yo diría que no merece que se le defienda según cómo. Es decir, y evidentemente desde la perspectiva catalana, un gobierno como este, que es hostil, que entiende la asfixia económica de Cataluña, que nos dice que no a todo, que quiere modificar a esa ley que ha permitido la convivencia lingüística, la inmersión, etc., ¿no? Es decir, que hace broma, cada día hace broma, nos vamos, los tenemos cogidos de una manera que luego tiene que venir aquí cada día a pedir al pista, a pedir un poco de limón, ¿no? Este partido no merece esto, ni desde el punto de vista español. Pero, quien sea, que no soy yo, porque no voy a tomar ninguna decisión sobre esto, no me corresponde, ni puedo, ni debo, pero, quien sea, debe pensar a ver el interés general del Estado en estos momentos que requiere. Afortunadamente yo estoy retirado, y es una decisión que no tendré que tomar yo, ¿no? Pero tendrá que tomar la Rajoy, tendrá que tomar la Rubalcaba, y además todos ellos deben saber que en el pecado de esa intriga han caído todos, ¿no? Yo me acuerdo que una vez un amigo mío me dijo, no, ya sabemos que tú no has hecho esto, a mí, hace 20, 25 años, pero es que ¿sabes qué pasa? Es que no encontramos la manera de echarte. Bueno, y esto pues muy bien, muy brillante, muy bien, salió bien desde el punto de vista mío, salió bien, desde el punto de vista de Cataluña, salió bien. este amigo mío era una buena persona y sigue siéndolo. Lo que pasa es que a veces la política nos enfurece, ¿no? Nos hace hacer cosas que no debiéramos, ¿no? Que, lo que debiéramos hacer es hacer lo que importa al interés del país. Al interés del país, acá en España, evidentemente, salir al paso de que pueda haber situaciones y espectáculos tan esperpénticos como este de Bárcenas, el interés del país está en evitar estos. Ahora, el interés del país también está en este momento, y yo ya no sé entrar porque ya no estoy en los arcanos del Estado, ni de los intereses del Estado, ya no estoy, ¿no? Pero, por lo tanto, un poco de prudencia, un poco de humildad, un poco de fanfarronería, según quién, y bueno, y a ver, y todos, porque claro, si el gobierno dimitiese, ¿qué viene después? Y entonces también hay que ver qué puede y qué puede venir. Lo medita la gente, todos estos que escriben, que hacen discursos, que van al Parlamento, ¿no? ¿No piensan exactamente? O simplemente, desgaste, vamos al desgaste. Es que ya vas a desgastar tanto que al final solo queda el hueso, ¿no?
Hay una noticia hoy en el periódico, en la portada, diga. Dice...
Bueno, ya, no hemos terminado ya.
Ya acabamos.
¿Qué más quiere?
El juez dice, el juez excluye a Convergencia Democrática de Cataluña del Palau de la Música.
Hombre, bueno, a mí esto me satisface, claro, pero ahora le voy a decir una cosa que le va a sorprender, ¿no? Me lo ha dicho usted cuando he llegado, pero yo no lo había leído, porque hoy el periódico, quiero decir, que ayer lo leí y allí me enteré de este artículo de Ansón, hoy todavía no lo había leído. Y bueno, he llegado aquí y usted me lo ha enseñado. Y por lo tanto solo he visto el titular de primera página y luego ya veré el resto, pero en fin, el titular de primera página a mí me complace y me consolida en mi opinión positiva respecto a mi partido. Pero bueno, no voy a entrar en más detalles porque aquí está. El Palau excluye a Convergencia y acusa solo a Millet y Montoro. Bueno, no me haga hablar de esto, simplemente permítame que, aunque sea por una noticia tan escasa en ese momento, pues exprese mi satisfacción.
Presidente, los hijos duelen, y eso lo sabe bien quien los tiene. ¿Qué siente usted cuando ve a los suyos en la televisión?
Bueno, cuando los veo, y si los veo en situación, con una imagen que en algunos aspectos pueda ser crítica. Hombre, usted lo ha dicho antes, los hijos duelen, ya está.
A estas alturas hay muchas cosas de las que usted se arrepiente.
¿De qué? Perdón.
No, a estas alturas de la vida,
sí,
se arrepiente usted de muchas cosas.
No me voy a decir cuáles.
No hubiera andado por aquí, no hubiera ido por el otro lado. ¿Duerme usted tranquilo?
En ese sentido, sí. Duermo tranquilo en dos sentidos. Primero, físicamente, yo duermo muy bien. Ya me meto en cama, duermo, y lo que me cuesta es despertarme. Por lo tanto, en ese sentido. Ahora, si usted me dice, que supongo que es lo que quiere saber, si yo estoy totalmente... Ah, mira, aquí también tenía el periódico, pero todavía no lo había leído.
Sí, una versión en catalán,
la versión en catalán. En catalán, el Palau es clau, sí. Bueno, hombre, si usted me dice si yo estoy 100% satisfecho con lo que yo he hecho en mi vida, le diré que no. Le diré que no. Ahora no me haga entrar en detalles, pero le diré que no. Lo que pasa es que... No, simplemente le diré que no. Ahora... Lo que pasa es que tampoco no tenemos que torturarnos, autotorturarnos, ¿no? Hombre, a veces hay cosas que duelen mucho porque han sido errores, han sido cosas mal hechas. Errores, cosas mal hechas, mala suerte a veces. Oye, allí tuvimos mala suerte, ¿no? De todo ahí, ¿no? Tradiciones íntimas, ¿no? Tradiciones íntimas, quiero decir, hombre, siendo tú como eres, no debieras haber hecho esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Las que más duelen.
Bueno, sí, no. ¿Qué más quiere que le diga?
No, presidente, usted que es un hombre con una visión de todo muy amplia, ¿cuándo cree que que podremos salir de esta, o cuándo cree que la gente que no encuentra trabajo volverá, que esta situación que se está viviendo en toda Europa, seguramente, en toda España y en Cataluña también de forma especial, ¿cuándo calcula que empezaremos a salir de esto?
Pues mire,
con los pies en el suelo.
Si hay que explicar la verdad a la gente, hay que decirles que no mañana. No mañana. Hombre, pasado mañana, bueno, no mañana es una tontería, quiero decir.
No lo entendemos.
No de una forma rápida. Yo tengo la esperanza, creo, que vamos a ir saliendo. Lo que pasa, vamos a ir saliendo. Y a lo mejor resulta que ya estamos saliendo un poco. Pero lo que pasa, lo dramático es de que esto la gente no lo va a notar enseguida. Por ejemplo, si la economía mejora y hay más trabajo, ¿qué pasará? Pues pasará que si ahora ahora no me acuerdo la cifra exacta, pero en fin, el número de parados, bueno, el número de parados en porcentaje debe de ser un 20, en Cataluña debe ser un 24%, y en el conjunto de España debe ser un 26 o un 27, pues muy bien. Imaginemos que empezamos a rectar un poco, y este 24% baja a 23. ¿Habremos mejorado? Sí. Si además baja 23 de una forma que te permite pensar que bajaremos a 22, pues vamos bien unidades, vamos bien. A 21, bien. Pero oiga, mientras tengamos 24, 23, 22, 21, 20% de parados, se notará poco. ¿Entiende? Se notará poco en la calle. No, lo notará el que lo tenga, el que pase. El que hace bajar el porcentaje del 24 o 23 lo habrá notado. Pero el conjunto tardará más, ¿no? De todas formas, hay que insistir en nuestros aspectos. Aquí, vamos a ver, se lo diré de otra forma. Y hablaré concretamente de Cataluña, ¿no? Yo creo que buena parte de lo que le digo ahora vale para España, pero no hablaré de Cataluña. Oiga, ¿qué tenemos de bueno? Hombre, tenemos país, tenemos gente que lo pasa mal, o los hay que lo pasan mal, ¿no? Que hay problemas, falta crédito bancario, un problema muy dramático. Muy dramático. Falta crédito bancario. Hay la gente de las preferentes, como bien. Hay algunos elementos que pueden ayudar al desarrollo del país, en estos momentos por falta de dinero, pues no se desarrollan bien. O bien, que por ejemplo en la política social o la política del Estado del Bienestar, todo esto, hay cosas que no acaban de fijar. No me importa confesarlo delante del público, he perdido mi hilo argumentado, me he ido por las hojas, ¿no? por las ramas. No, quería decirle simplemente, y perdonen los que me escuchan por haber yo ahora perdido el hilo argumental. No, el hilo argumental es de que, lo he recuperado. Tenemos una cosa muy importante, y es que tenemos país. Hay gente, cuando decía, hay gente, yo decía, hay gente que hace cosas, que tiene iniciativas, que trabaja, que inventa, que se esfuerza, que, bueno, la hay. Y hay gente, bueno, hay cosas que van mal, pero otras que van bien. Pero hay país en todo. Incluso hay país en el terreno cultural, hay país en el terreno social. Oiga, la acción que está realizando en Cataluña, y además yo tengo esto, en ese sentido sí que estoy muy orgulloso de que, por ejemplo, a nivel español, te confiesa un obispo muy anticatalán, por cierto, un obispo español, me dice, a mí lo que envidio de ustedes en Cataluña es su Cáritas. Hombre, pero Cáritas está en toda España. Sí, está en toda España, pero no está como en Cataluña. Bueno, pues es un país, eso es hay país. Hay país en el campo industrial, hay país en el campo cultural, hay país en el campo, etcétera. Y luego hay país también en el campo social, en el campo de la ayuda entre la gente, ¿no? Por lo tanto, saldremos adelante. Lo que pasa es que Y seguramente estamos saliendo adelante, pero de una forma que se nota poco.
lenta.
Y que no se notará rápidamente, ¿no? Yo me sabe mal no poder decir otra cosa. Por una parte, la esperanza. Somos país. Yo creo que nos estamos empezando a recuperar. Pero hay gente que tardará un cierto tiempo en notarlo. Me sabe mal, ¿eh? Que terminemos así.
Pero es así, ¿no? Pero es la verdad. ¿Dónde va a acabar usted el día hoy?
Hoy, no sé, no recuerdo.
Tiene que...
Bueno, no, termina en casa.
Ya, pero me refiero que tiene la gente también complicada el día
sí,
de hoy.
Sí, pero no me acuerdo qué tengo ahora.
¿Cuántos nietos tiene usted?
¿Nietos?
¿Nietos?
Pues no lo sé.
Ay, pero esto parece...
Le diré. Es que hoy o mañana o pasado...
Ah, van a hacer
puede ser ayer o anteayer, estamos esperando el nieto, que es un niño provisto, el nieto número 18. Por lo tanto, en estos momentos podría ser cabría
que mi nuera
pues hubiera terminado su trabajo y tuviésemos 18. Bueno. Pero si no es así, tenemos 17.
Viva a los nietos, que los hijos se los perdió siendo pequeño. Disfrute también de la familia.
Muchas gracias.
Que tenga mucha suerte, que tenga unas buenas vacaciones. ¿Irá a algún sitio? ¿Saldrá afuera?
Bueno, no, yo iré a Caralps.
Ah,
claro. Iré algún día a Premiá, pero básicamente iré a Caralps.
Han hecho allí en el San Jaume, en la parte del patio, han hecho unas pistas de pádel, aquello lo han modernizado mucho, pero... si va a verlo.
No, pero...
Y han puesto la parte de atrás para tomarse una copita con música chilao y tal, aquello está que parece... Últimamente
San
otra cosa.
Jaume.
San Jaume, sí.
Este lenguaje solo lo entendemos usted y yo. Esto de San Jaume. Porque, claro, forma parte de las cosas entrañables. Para mí y para usted. Pues esto, para mí, San Jaume. Esto de los monaguins. Los monaguins. Y todas estas cosas, pues claro, el San Mateu.
San Mateu, ay.
Esto solo lo entendemos usted y yo.
Hice una ruta, en Premiá de Dalt fuimos unas 100 personas a recorrer, ¿saben? Cuando se sube a San Mateo, a la derecha, en vez de ir para la ermita, que también fuimos pero dando la vuelta, que bajando está aquel restaurante, ¿cómo se llama? El Camp Basura, que sí. Se comen los cargols y tal.
Bueno, pero esto está más abajo.
Más claro. Abajo, pero allí tirando para la derecha hay un sitio donde hay la tumba del...
No, hay un ¿cómo se llama esto? No una tumba, hay una... Eso es del Neolítico, del no sé qué.
Era de aquella época. Estuvimos en la piedra, en la rock del Gripau.
Bueno, esto del Gripau no sé qué es. No se lo habrán inventado ustedes, porque están.
No.
En Premiá hay los que somos de Premiá desde el siglo XV o XVI, sí. O XVII. Los que son de anteayer, que es usted, que llegó hace 50 años o 40 o 30, y que es de Premiá de Dalt, como el que más, lo que decíamos antes. Y luego hay los que acaban de llegar ahora. Y estos se inventan nombres. El último veraneante que viene, que no había estado nunca en Premiá, este se inventa nombres. Y los antiguos, como yo, usted, por ejemplo, sabe dónde está el Salto del Infierno. No, porque usted está hace 40 años.
Pero es que,
somos desde
pero
hace cuatro siglos.
Me está dejando mal, porque el rock del Gripao existe. Y desde allí es un sitio que hay sobre unas piedras, que hay una piedra grande, y eso pues parece un sapo allí en lo alto, una rana.
Bueno,
una,
esto está más arriba de Cambuquet.
Sí, hombre, un poquito.
Bueno, pero es que esto es un monumento funerario, pero no le llamábamos de Cambuquet, la Roca d'Antoni.
¿La Roca d'Antoni era yo?
Le llamábamos los antiguos. A lo mejor ahora se le llama otra cosa.
Pues
a lo mejor ustedes han descubierto otro monumento que los que llevamos allá 500 años no habíamos descubierto todavía.
Es posible. También de cualquier manera sí. Nos ilusiona toda aquella
claro,
zona.
Pero me ha dado los que llegaron hace... La primera edad lo han hecho grande ustedes.
Sí, sí.
Nosotros no llegábamos ni a los 1000 habitantes, ¿no?
Estuvimos también en San Mateo. Por cierto, venga a mirar y admirar la ermita de San Mateo. Le hemos encontrado un defecto muy grande a la ermita de San Mateo.
¿Cuál?
Que el campanario lo tiene al revés.
No, porque... Sí, no sé por qué, pero lo tiene al revés.
Lo tiene al revés.
Lo tiene al revés, sí, lo tiene ladeado, sí.
No, no, en vez de tenerlo en la iglesia, tenerlo así, lo tiene al revés.
Sí, de acuerdo.
Girado.
Bueno, en algo teníamos que ser originales.
Pues los arquitectos en aquella época no iban muy finos.
Pero usted no ha estado nunca en San Mateo.
¿Cómo que no he estado nunca en San Mateo? ¿Cómo me dice eso?
Usted ha estado en la fuente.
Yo he pateado...
Usted ha estado en la ermita.
Está en la ermita. Nosotros hemos tenido el centro emisor 20 años allí arriba, ¿eh?
Pero no ha estado en San Mateo. El pico de San Mateo, el pico, lo que los geógrafos dicen que es el pico de San Mateo, usted no ha estado nunca. Porque es un montículo de 7 u 8 metros que hay por encima de lo que es aquella zona más llana, que es donde ha estado usted, ¿eh? La masía de Can Riera y todo aquello.
Pero yo he estado en la fita militar que usted no ha estado allí.
Los geógrafos del montículo aquello que tiene 7 u 8 metros más. Y allí no van a ir a nadie, porque como que hay bosque, queda disimulado y la gente se piensa que cuando llega la ermita ya está en San Mateo. Y está en San Mateo, lo que es San Mateo, que es la ermita y la masía. Vaya. Pero geográficamente, los 500, no sé cuántos metros, 502 o 501 o 429, eso es una broma que yo hago, una broma pero que tiene base. Yo les digo a mis amigos de Premia, oye, tú no has estado nunca en San Mateo. Todos se ofenden, claro, todos se ofenden. Pero claro, todos han estado en San Mateo y muchas veces, pero en ese punto, la próxima vez vaya usted a este montículo y podrá decir urbi et orbi a todo el mundo, sin temor a ser desmentido, que ha estado en San Mateo.
Bueno, pues yo conozco la fita militar. El punto militar que está a 518 metros de altitud, que usted no lo ha visto.
No,
y yo sí.
Pues, claro,
pues es una pila. Una columna de hormigón así de harta, y allí está, que es militar aquello, y está medido que está unos metros más abajo que el Tibidabo.
¿Cuántos metros?
De altura, 518.
Bueno, es más alto que el Tibidabo.
Actividad arriba, no sé.
Yo no creo. No,
hombre, que tenía, oiga, 520 ahora, o 525.
Ahora se despliega todas esas cosas, vamos a cantar a la gente, porque lo de San Mateo solo lo conocemos usted y yo. De los que, y por lo tanto, y ahora, pero ahora podríamos estar media hora. Usted no conoce esto, usted no conoce aquello. Y aburriríamos a la gente, oiga.
Bueno,
y tenemos que ir a comer.
No le quiero entretener. Le agradezco molt que hagués estat avui amb nosaltres, una estoneta. Que tingui unes molt bones vacances.
Jo li agraeixo a vostè, jo li agraeixo.
I si ve un nen o una nena, qui serà? El 18 serà un nen o una nena, el que
un
ve?
Un nen.
Un nen, un altre nen. Com li diran?
No
com
ho sabem.
Encara no s'hi sap.
Perquè sembla que això, el pare i la mare, s'ho estan discutint.
Vale. Doncs, sigui,
home,
que sigui
podria,
bé a casa seva.
Es podria dir Mateu, no?
Es podria
dir
Mateu.
No, no se'n dirà.
Molt bé, president. Molta sort.
Passi bé.